con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Agenda Local presenta Cápsula Contextual.
El día de hoy el programa está dedicado a hablar sobre Zapopan, el municipio más poblado de Jalisco. Zapopan se caracteriza por tener una vasta riqueza cultural, ser la sede de las principales universidades del estado, de los complejos hospitalarios más modernos, de varios parques industriales, de los principales centros comerciales del área metropolitana y de ser la casa de las Chivas, los Astros y los Charros de béisbol, además de ser el hogar de la Virgen de Zapopan. Sin embargo, es un municipio de contrastes, pues algunas de sus colonias se ubican entre las de mayor plusvalía en México, mientras que otras tienen altos niveles de marginación. Zapopan, la antes Villa Maicera y ahora Ciudad de las Niñas y los Niños, es una urbe que, como las grandes ciudades, enfrenta grandes retos y diversos asuntos públicos por atender. Por ello, hoy en la agenda local conoceremos la visión de quien lo gobierna actualmente y que busca seguirlo haciendo 3 años más.
Amigos radioescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo hoy, sábado 6 de abril, empezando prácticamente un nuevo mes. Bueno, empezando al menos nosotros aquí en Agenda Local, que como usted sabe es un programa que hacemos con muchísimo gusto cada sábado, con la intención de construir ciudadanía, abordar los temas de interés, analizar las políticas públicas y los temas de alto impacto que surgen en el área metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, en nuestro país. Sea usted bienvenido, le saluda y le da la bienvenida a este micrófono su servidor Enrique Rodríguez, quien agradece el favor de su atención como cada sábado. Y bueno, también aprovecho para agradecer quien nos hace el favor de escuchar el domingo a las 11 de la mañana la retransmisión de este programa, o quienes también lo hacen a través de Spotify o Notisistema.com en el podcast correspondiente. Gracias, sean todos bienvenidos aquí a Agenda Local. Hoy, esta mañana, con un tema interesante, platicaremos, fíjese usted, sobre la ciudad de las niñas y los niños a otro nivel. Hay que entender qué es esto de la ciudad de las niñas y los niños, hay que entender cómo está, por qué surge esta visión de gobierno en el municipio de Zapopan. Y bueno, usted ya escuchó la cápsula contextual para ir adentrándonos en el tema. Y quién mejor que para platicarnos sobre esta visión de lo que es actualmente Zapopan y hacia dónde apunta en los próximos años, que Juan José Frangé, candidato a presidente, bueno, presidente municipal con licencia y candidato a presidente municipal de Zapopan, que ya está aquí conmigo en cabina. Juan José, bienvenido.
Gracias, Enrique, muy buenos días y buenos días a todos tus radioescuchas.
Gracias. Y bueno, ese es el tema. Ahí está ya sobre la mesa planteamiento de lo que vamos a platicar. Usted ya sabe también que aquí nos interesa mucho fomentar la lectura, y el libro que esta mañana, el PDF virtual que le queremos compartir, muy ad hoc al tema, es un libro que prácticamente el autor es Francesco Tonucci, es editado por UNICEF, y el libro se llama La Ciudad de los Niños. Justamente esperemos que ese libro sea de su interés. Si es así, nos lo pide por WhatsApp y Telegram, y ya sabe que con mucho gusto Alejandro González, a quien también le agradezco su apoyo, igual que Luis Durán en controles y Luz Valvaneda para recibir sus llamadas, ya todos listos aquí. Los teléfonos en cabina, se los recuerdo: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38. Dicho esto, pues, vamos empezando ya en el análisis sobre el municipio de Zapopan, la ciudad de las niñas y de los niños, con Juan José Frangé, que repito, gracias nuevamente por acompañarnos.
No, gracias, Enrique, entonces, gracias, Alejandro.
Empecemos entonces. La ciudad de las niñas y los niños, de manera muy, pues no sé si lo correcto sea decírtelo de una manera muy sencilla o breve, ¿qué podemos entender para los amigos que escuchas que no conocen ese concepto, que a lo mejor no son de Zapopan? ¿Qué es la ciudad de las niñas y los niños?
Fíjate que esto nace cuando nos lo proponen nuestros asesores en tiempos de Pablo Lemus, cuando Pablo era presidente y yo era jefe de gabinete, y nos plantean crear de Zapopan la ciudad de las niñas y los niños. Ahorita tú mencionabas a Tonucci, Él es el creador de lo que es la ciudad de las niñas y los niños. Al principio nos costó trabajo entender cuál era realmente el concepto. Pensábamos, de repente se te viene a la cabeza que es una feria o qué es lo que se trata. Mira, al final de cuentas nos dimos a la tarea de que estudiarlo, ver, y que no fuera nomás solo un eslogan. Al final de cuentas, la ciudad de las niñas y los niños, en resumidas cuentas te puedo decir, si las niñas y los niños están bien, los jóvenes, los adultos mayores van a estar bien. ¿Por qué razón? Aquí en Zapopan no se mueve un lápiz si no pensamos en las niñas y los niños. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Una calle que pensamos en ella, pues una calle la pensamos en que tenga cruceros seguros, que tenga accesibilidad universal, banquetas anchas para que las niñas y los niños puedan salir a caminar, y esto pues beneficia ya a todo mundo, ¿no? La otra es la recuperación de espacios en donde no solamente va el niño, si nosotros abrimos un parque, una unidad deportiva o remodelamos una plaza que han estado pues abandonadas durante muchísimos años, ¿quién es el ciudadano que va más? Pues las niñas y los niños, y ellos llevan a sus padres ahí a pasar el domingo. Recordemos que Tonucci tiene una frase muy interesante que dice que hay gente que lo único que tiene de patrimonio es lo público. Entonces, si tú hablas de abrirles una unidad deportiva, hablas de arreglarles una plaza, un centro comunitario, un centro cultural, pues está lleno de niñas y niños, pero a la vez van los papás y se convierte en algo. A final de cuentas, yo te lo resumiría como una parte de cómo arreglar el tejido social. Y esto obviamente pues abarca muchísimas cosas, y es por eso que tenemos una dirección especial de la ciudad de las niñas y los niños, las escuelas con estrella, los uniformes que damos, 160 mil uniformes cada año a todas las escuelas, desde uniformes útiles, zapatos, mochilas a todas las niñas y los niños. Entonces estamos muy enfocados en esa parte. Tú verás, el parque de las niñas y los niños se conceptualizó por eso, ¿no? Un parque exclusivo para ellos, pero pues obviamente van los papás, hacen convivencias. Hoy los papás, en vez de tener las fiestas de las niñas y los niños en sus casas y que les ensucien todo, pues pueden llevar su pastel ahí, lo pueden festejar. Hay juegos ahí para hacer deporte, jugar básquetbol, futbolito humano, escatopistas, béisbol. Entonces, todo esto lo giras y a final de cuentas te da y llegas al mismo punto, que es la ciudad de las niñas y los niños. Algo que te quiero mencionar importantísimo: tuvimos una participación en España, donde está la sede de la UIM, que es la Unión de Municipalistas Iberoamericanos. Esta unión, híjole, tiene Perú, Colombia, Chile, Argentina, España, y cuando conocieron nuestro concepto de lo que era la ciudad de las niñas y los niños, volvió una comitiva a presentar lo que era la ciudad de las niñas y los niños, y nos dimos cuenta que pues les interesó mucho, y hoy te puedo decir que nos nombraron. Esta Unión Iberoamericana de Municipalistas nos nombró como la ciudad de Zapopan líder, pero a la vez como presidente de ese sector. Uh-huh. De la ciudad y las niñas y los niños. Hoy nos buscan muchísimos municipios nacionales de aquí, de la República Mexicana, y muchos del extranjero, para que les demos este concepto, ¿no? Estamos trabajando muy duro, pues si tú ves, apoyando a las niñas y los niños en becas, en deportes, en lo que es, ahorita va a haber un nuevo proyecto para concursos en lo que es los temas de matemáticas, robótica, pues todo esto que hay veces no tienen los recursos y los apoyamos a que cumplan sus sueños, ¿no? Y de ahí, de las niñas y los niños, salen muchísimos talentos para competencias deportivas, competencias científicas. Entonces todo lo giramos, somos el municipio que tenemos dos sinfónicas de niñas y niños, en el que están, su sede está en la Consti, y que todo el tiempo estamos teniendo eventos, el concurso de canto, es el concurso de cantos de Zapopan Kids, donde cantan, tienen la oportunidad de cumplir su sueño, porque de ahí van escalando y se les hace un programa para llevarlos de las manos. También tenemos Reto Kids en la parte empresarial, para que crearles esa forma de emprendimiento a los niños desde chicos, que tienen que emprender un negocio, y esto los empieza a motivar para que cuando llegan a jóvenes y estudian y terminan su prepa o su carrera, pues ya traigan en la mente ser emprendedores, ser autosuficientes. Entonces, todo la verdad, siempre estamos pensando en ellos, y estos son, hay políticas públicas, trabajamos muy de la mano con CIPINA, tenemos un cabildo infantil. Un cabildo infantil que lo ves y de veras, ojalá y te puedas dar una vuelta, Enrique y Alejandro, es padrísimo, porque ellos te hacen sus propuestas, hay un presidente, un secretario, un síndico, hay regidores, y pues de ahí yo como presidente y todo mi equipo de trabajo, pues vamos sacando ideas que ellos te dan, ¿no? Esta recuperación de espacios es invaluable, siempre los niñas y los niños te piden, quiero juegos cerca de mi casa, quiero tener un parque, los parques de afuera, que están afuera de las escuelas, la remodelación de las escuelas con Estrella ha sido un éxito, ya rebasamos las 130 escuelas, entonces todos ellos están identificados con Zapopan. Mira, los jóvenes son el presente, no son el futuro, pero las niñas y los niños sí son el futuro. Entonces, estamos en esa línea trabajando y no vamos a descansar. Vienen muchos programas dentro de las propuestas y compromisos, sobre todo compromisos, porque nosotros a las propuestas les llamamos compromisos de campaña. Y esto es lo que es la ciudad de las niñas y los niños. Tú lo ves, hoy el parque de las niñas y los niños por metro cuadrado es el parque que más visitas tiene y que hay más gente en toda la zona metropolitana.
Perfecto. Si nos lo permites, Juan José, igual amigo, reescuchas, vamos dejándolo hasta aquí para irnos a la primera pausa del programa. Ya nos explicaste ahorita qué es actualmente, y en el bloque que viene, ahora platicaremos sobre lo que vendría. Vamos al corte y regresamos. Líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp, Telegram 33-22-23-27-38. Volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, platicando esta mañana con Juan José Frangé, presidente municipal interino, perdón, presidente municipal, con licencia, discúlpame, de Zapopan, y actualmente también candidato a presidente municipal. Como usted sabe, está buscando la reelección en este municipio de Zapopan, platicando sobre el asunto de la ciudad de las niñas y los niños. Pero él nos plantea, en la campaña, Juan José, has comentado que lo quieres llevar a otro nivel. Ya nos dijiste en el bloque anterior qué es la ciudad de las niñas y de los niños, qué has hecho, qué has trabajado en lo que va de este gobierno, este trienio, tu presidencia, pero la visión de llevarlo a otro nivel, ¿qué implicaría? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Sí. ¿Cómo lo visualizas?
Sí, mira, otro nivel, déjame decirte, porque Zapopan está exigiendo muchísimo. Zapopan es un municipio que está creciendo económicamente, habitacionalmente. Toda la gente se quiere ir a vivir a Zapopan.
Pues
toda la gente, ¿no?, quiere invertir en Zapopan, en parques industriales. Todas las industrias se quieren ir a Zapopan. Entonces, esta carrera, para que no nos gane, nosotros tenemos que ir trabajando a otro nivel. Y voy a hablar de las niñas y los niños. Te pongo el caso. Un caso real, el centro de autismo para niñas y niños. Hoy lo tenemos ahí en el DIF y por fin vamos a abrir nuestro segundo centro de autismo, que ya está en construcción, y que este centro de autismo ya ahorita pues le tocará a esta administración inaugurarlo. Pero te puedo decir, te voy a poner un ejemplo, tenemos una demanda de 800 niños, que podemos estar atendiendo 200 a 300 con autismo, y tenemos que abrir un centro de autismo más, Ahorita nos iríamos a 600, pero todavía traemos ahí un, como dicen, un hueco, un tremendo, todavía un rezago que tenemos que atender. La otra, la salud, importantísima en las niñas y los niños. Una de nuestras propuestas, que es bien importante que la conozcan, empezamos con las brigadas de prevención de salud en todas las escuelas. Lo que es la parte dental, lo que es la parte estomacal, nutrición, toda esa parte de las niñas y los niños, y te hablo ahorita de las niñas y los niños, que tengan la prevención de la salud, ¿no? Entonces vamos a hacer las brigadas en todas las escuelas, este es un nuevo proyecto. También viene el Centro Cultural de la, el que está en la costa y se repite y se va al Centro Cultural Miramar, en la zona a un lado de la Colmena, donde vamos a abrir un centro cultural que hoy la Costi tiene 800 gentes diarias, donde van muchos niños a tomar clases de pintura, a instrumentos musicales, canto, baile, y pero también además los papás se convierten en empezar ellos a tomar sus clases. Las colmenas...
Sí, se replica el ejemplo.
Se replica. Hoy estamos con la cuarta colmena por inaugurar en Valle de los Molinos, que es una zona muy densa, con mucha densidad de gente, y estamos por inaugurar ya la cuarta colmena, y vamos por la quinta colmena. Esto es importante, pero además estamos creando unos conceptos que se llaman enjambres. Los enjambres son lo mismo que las colmenas, que son centros centros comunitarios donde comen, donde aprenden artes y oficios, las niñas y los niños aprenden robótica, aprenden a pintar, aprenden la mamá mientras está estudiando, sí, como aprende joyería, florería. Entonces vuelves esa...
Son espacios tejidos de atención y de formación integral.
Exactamente, pero mucho los niñas y los niños, ¿no? Y tienen deporte también. Entonces, yo te diría en ese aspecto, y otra cosa que va muy ligada a las niñas y los niños, unidades deportivas. Hoy tenemos 160,000 gentes fijas que hacen deporte en nuestras unidades deportivas. Y gran parte es niñas y niños.
La visión a donde quieres llevar Zapopan tú en los próximos 3 años, de resultar obviamente el ganador de esta contienda del próximo 2 de junio, implicará eso, seguir potencializando las colmenas, las unidades, los espacios públicos, sí, que estás refiriendo.
Sí, y algo más, otra cosa, ¿no? Hacer bien el segundo hospitalito. La ampliación del hospitalito que tú conoces, que le hemos invertido 300 millones para la siguiente, es un compromiso de campaña, ampliarlo en pediatría y ortopedia. Ese es un número uno. Luego también la otra es lo que estamos haciendo, y son programas que nos han pegado mucho, seguir con las becas en inglés en el Prolex, 5,500 niñas, niños y jóvenes y adultos, algunos adultos, porque no lo restringimos, ¿no? Si un adulto quiere tomar pues inglés, ¿por qué no? Y vamos a seguir con esas becas para las niñas y los niños, ¿no? Seguiremos con los 160,000 uniformes que se entregan cada año para apoyar a la economía de las padres de familia, porque pues no sé si te acuerdas, te decían de chico, no hay que gastar porque ahí viene el tiempo de entrar a clases, ¿no?
Así es, siempre teníamos que andar guardando, sí, exactamente.
Entonces, esto apoya mucho a la economía, y la otra pues también seguir con el programa de llegar hasta las 200 escuelas con estrella, para que las niñas y los niños tengan un lugar muy digno donde puedan hacer en ese patio, que es un patio de usos múltiples, la parte cívica, la parte cultural y la parte deportiva, ¿no? Entonces, esas son las cosas en las que estamos dándole. Algo bien importante, el seguro de gastos médicos gratuito a los 160,000 niños que tienen un seguro de traslado a la escuela, y otro seguro que tienen también cualquier accidente que tengan dentro de la escuela.
Ese va a ser parte de las acciones del próximo gobierno.
Ya lo tenemos ahorita, pero otro que viene ya para la seguridad, todas las escuelas contarán con un botón de pánico, donde estará conectado al C5, a que no tenga una respuesta mayor a 5 o 6 minutos, a que llegue la comisaría a atender lo que necesitan. Entonces, estamos también reforzando los senderos seguros, los senderitos, todo este tipo de cosas que necesitamos que fortalecer la seguridad en las escuelas. Entonces, yo te diría que también estamos ampliando algo que ha sido una gran demanda y vamos a ampliarlo, yo creo, 3-4 veces más, lo que es regularización, nutrición y salud mental. Vamos a crear el primer centro a nivel nacional de salud mental. Hoy la salud mental es una de las cosas más, las herencias más duras que nos dejó la pandemia, ¿no? Las niñas y los niños no saben qué pasó, tienen miedo, incertidumbre, no saben qué es lo que pasó, lo que no vivieron 2 años encerrados en una casa, unos en una casa, pero otros en un cuarto donde vivían 8 o 10 gentes, ¿qué no vieron esas niñas y esos niños? No. Entonces, pues esos niños requieren atención de salud. Y te platico algo, hoy vemos entre niñas y niños y jóvenes un incremento en el suicidio. Por eso este centro de salud mental nos va a ayudar muchísimo en dar porque te cuesta muy caro contratar a un psicólogo, un psicólogo, también un psiquiatra. Híjole, es muy caro. Acá van a tenerlo totalmente gratuito y podrán ir y llevarlos las madres, podrán ir los jóvenes, podrán ir las niñas y los niños a ese problema tan grande que estamos teniendo. Ya lo tenemos terminado, lo que es la parte, pero todavía ya mi compromiso ya es abrirlo como el primer centro de salud mental.
Eso sería ya parte de la...
Ya, son compromisos, ya esto ya es compromiso. Gobierno. Hay muchos que le estamos dando continuidad para que cambien lo que funciona.
Pues tiene que ser ampliar, así, ¿no? Lo peor que puede pasar
terminar
es que
la basura todo, sí.
Claro.
No, por eso la continuidad, por eso yo hablo siempre de la continuidad, que creo que es lo que más vale en cualquier cosa, ¿no? Si tú eres comunicólogo, eres estudias poli, si tú le das continuidad a tu programa, entonces va agarrando mucho más fuerza. Pues en las empresas igual, en el gobierno igual. Uno de los cánceres más grandes que hemos tenido en México, en Jalisco y en Zapopan es que pues esos cambios de administración borran todo lo anterior y empiezan de nuevo, entonces no avanzamos. Entonces vamos a seguir, fíjate, hicimos 200 kilómetros de calle. Esta es otra propuesta nueva. Vamos por 200 kilómetros más. Eso es ir a otro nivel.
Y finalmente es un espacio público. Nos volvemos al tema que decías en el bloque anterior. Claro, las calles son espacios públicos, los parques son espacios públicos, las banquetas son espacios públicos. Y no nada más las unidades, o sea, todo. Entonces,
y otra cosa que vamos a crear también es el primer centro integral de cuidados para la mujer, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres se dedican toda su vida a cuidar a un hijo con discapacidad, a un pariente con discapacidad? Ya hoy tenemos un programa que atendemos cerca de 500 mujeres económicamente y con ciertas bondades de algunas situaciones que requieren. Hoy este centro, que también sería el primero en la República Mexicana, este centro de integral de cuidados de Jalisco, va a ser de Zapopan, te diría que nos vamos a 1,500 gentes a ayudarlas económicamente. Pero ¿qué es lo importante? Tú puedes ayudarle económicamente y ya le ayudaste la parte, hay un apoyo económico.
Sí, lo inmediato lo resuelve.
Pero no, esa gente necesita también desarrollarse y cumplir sus sueños. Entonces, al ir a acudir a un centro integral de cuidados, va a llevar a su pariente, hija, hijo, lo va a dejar con gente especializada cuidando, mientras ella empieza a hacer cosas, que empiece a hacer, si le gusta la pintura, si le gusta emprender, pues tendrá acceso a hacer su propio negocio para que lo desarrolle dentro de su casa, florería, pastelería, repostería, joyería. Entonces, que ellos cumplan sus sueños. No es posible que haya tantas mujeres que en su momento, y esto lo ligo mucho a los niños también, ¿Cómo se la pasan cuidándolos y no tienen un desarrollo? Si la madre no está sana, el niño no está sano. La madre tiene que estar sana físicamente, psicológicamente, y estar preparada y que tenga los sueños de tener otra oportunidad y no doble los brazos a decir, mi vida va a ser cuidar a un niño, a un niño o a un pariente, a mi papá, a mi abuelo o a mi abuela. No, esto va a ser algo bien importante. Es una gran acierto que hemos hecho dentro de mi equipo, porque todas estas propuestas salen de lo que escuchamos en la calle y lo que hay hoy. Otro tema que va ligado, porque si te fijas va ligado todo la viudez. Hay muchísimas mujeres viudas en situación vulnerable. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a apoyar a todas esas mujeres viudas que tengan hijos para que puedan darles una vida más digna. Y bueno, a final de cuentas, como yo te lo mencionaba hace mucho y lo escuchaste en la primera, mi primera campaña que tuve a presidente municipal, el combate a la desigualdad. Zapopan es un estado, un municipio, pues muy rico, pero muy desigual. O sea, hoy Zapopan es el número uno en finanzas de la República Mexicana, El primer lugar, se dice fácil, pero hoy nuestro presupuesto es de 11.500 millones con un endeudamiento del 8%. Nada, no lo tiene ningún municipio. No le debemos a proveedores, no le debemos a constructores. O sea, somos un municipio que opera con mucha eficacia, con indicadores muy precisos, y que esto nos permite finalmente tener una buena resultados económicos, porque tiene mucho el sentido empresarial, productividad, capacitación, todo este tipo de cosas, que la persona que está en el puesto sea la persona adecuada, no el compadre, el amigo, el tío, sino que sea la persona que tiene la capacidad. Entonces esto nos permite tener dinero para poder hacer programas que realmente se necesita, y estos kilómetros de calle que te hablo es donde más se ocupan. Si tú te vas a Las Mesas, te vas a Miramar, te vas al Fortín, te vas a todos esos lugares, colonias abandonadas durante muchísimos años, que no las va a terminar de arreglar Frangé si gana la siguiente elección. Zapopan necesita 10, 15 años para que tenga un Zapopan igualitario. Hoy tienes una colonia que tiene un alto nivel, y a un kilómetro tienes una colonia que no tiene servicios, no tiene agua, no tiene drenaje, no están regularizados sus propiedades. Otro grave problema que tenemos, que vamos a terminar con 5.000 regularizaciones este año, cosa que estamos rompiendo récords de regularización. El entregarle a una mujer viuda, una mujer mamá soltera, en que le entrega su título, híjole, pues es una gran garantía.
Le genera la certidumbre de la posesión.
Claro, una certidumbre jurídica. Y sabemos que el Estado de Derecho aquí no está muy bien, que digamos. Entonces, con ese papelito, pues papelito habla, ¿no?
Sin duda alguna. Vamos al, si nos permites, vamos al siguiente corte del programa. Regresamos aquí platicando Agenda Local esta mañana con Juan José Frangé, candidato a presidente municipal de Zapopan, sobre justamente lo que está su visión para el municipio en este próximo trienio de resultar el ganador en la contienda del 2 de junio. Vamos, le recordamos líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38, y también momento más, empezamos a darle salida a sus puntos de vista.
En Radio Metrópoli 1132.
El mundo entero cabe en tu bolsillo.
Porque el mundo entero cabe en notisistema.com.
De formas.
Obtén
Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre Zapopan, la visión de la ciudad de las niñas y los niños, que está presentándonos el candidato a presidente municipal de este municipio de Zapopan, Juan José Frangé. Gracias nuevamente por acompañarnos aquí en cabina, Juan José, y gracias a todos ustedes los que están haciendo sus llamadas y pasando sus mensajes a través de WhatsApp y Telegram. Aquí los estamos teniendo. En un momento más empiezo a dar salida con muchísimo gusto, claro está, pero bueno, por lo pronto, antes de irme a lo que dice el público, Juan José, ¿qué propuestas, qué otras propuestas, que ya me dejaste claro que no le llamas propuestas, le llamas compromisos, ¿no?
Sí.
¿Qué otros compromisos de campaña impulsa Juan José Frangé para su próximo trienio, antes de irnos a lo que dice el público?
Tú sabes que el gobierno federal quitó las estancias infantiles donde las madres, ¿cierto?, podrían dejar a sus hijos. Nosotros iniciamos este programa, lo vamos a crecer, pero además vamos a crecer la aportación que les damos a esas madres o a esos padres. para que tengan mejor oportunidad y mejores lugares donde dejar a sus hijos mientras ellos trabajan, ¿no? Otro es la duplicación, vamos a duplicar el tema de las becas deportivas para niñas, niños y jóvenes también. Este es otro compromiso para mí. Nosotros el deporte, la cultura y la educación es lo que va a arreglar el tejido social en nuestro municipio. Otra de las cosas que también hay muchos jóvenes que salen de la universidad, ¿no? De la preparatoria y ya no quieren entrar a la universidad. Vamos a abrir un programa que se llama Mi Primera Chamba. Nosotros como Zapopan, porque yo vengo del sector empresarial, tengo muy buena relación con los organismos empresariales, hemos hecho muy buena sinergia, y lo que vamos a crear este programa que se llama Mi Primera Chamba es a esos jóvenes que dicen yo ya no quiero seguir estudiando. Pero recordemos, Enrique, que la ociosidad es la madre de todos los vicios.
Sin duda.
Y hay que meterlos a trabajar. Entonces, este programa de Mi Chamba pues nos va a servir mucho para que estas jovencitas y jóvenes pues puedan entrar. Y hay un tema importantísimo. ¿Tú sabes cuántos ejidos hay en Zapopan? Más de 30 ejidos. O sea, Zapopan era la Villa Maicera, ¿tú te acuerdas? Se está perdiendo. ¿Por qué? Porque las... como en el fútbol no hay fuerzas básicas, los jóvenes ya no quieren trabajar lo que el papá tiene de tierras, sembrar maíz, nopal, ciruela, mango, lo que se da, y la pitaya, lo que se da en Zapopan. Y lo que necesitamos es que vamos a crear, esto ya es un hecho, platiqué con ellos, el grupo de jóvenes emprendedores del campo, en donde los vamos a capacitar, los vamos a mandar a expos al extranjero para que conozcan las nuevas tecnologías del campo. El campo no sigue siendo el mismo, hoy hay altas tecnologías, grandes tecnologías, y eso es llevar el campo de Zapopan a primer nivel. El llevarlo a primer nivel es que tengan todas las tecnologías actuales que puedan ser competitivas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional y a nivel mundial, para que puedan exportar, porque hoy muchos de los ejidos lo que hacen es lo van y lo venden a los mercados locales, pero también cuando tú empiezas a exportar te conviertes en una importante fuente de ingresos, tanto para la pequeña propiedad como los ejidos, como los que tienen grandes extensiones, y que en un momento pues sea productivo. Pero tienen que seguir los hijos, esto tiene que ser heredado, y pero los hijos también quieren ver no lo mismo que se ve, ¿no? Hoy hay mil formas de incrementar la productividad en el campo, hacerlo moderno. Hoy vemos que hay gente que no estaba en el campo y se metió al campo, y vemos los cultivos de fresa, los de berries, y están exportando a todo esto, y que no eran gente que nació en el campo como estos muchachos, que son de veras muy trabajadores, pero también quieren buscar otros lugares. Yo creo que ellos tienen el terreno fértil, lo tienen ahí la tierra, tienen en la sangre el campo. Hay que darle la oportunidad y el incentivo para que sigan adelante.
Muy bien. Si me permites, vamos empezando a darle salida. ¿Sale? A las participaciones del público, que son muchas. Agradezco a todos.
Me falta uno.
Ah, adelante, adelante.
Que este es bien adelante. Importante. Vamos a abrir el primer centro especializado para los gamers. Tú sabes que hoy los gamers es pues una euforia en las niñas, niños, jóvenes. Y lo vamos a abrir, va a estar en el Polvorín. Es uno de los compromisos de campaña, porque hoy en lo que es la parte musical, en la parte de videojuegos, pues de ahí pueden crear su propia empresa, y pues nadie tiene, va a ser el primero en abrir este centro especializado de gamers. Y bueno, yo creo que con esto pues te agregaría esa parte que te decía, que era el fondo para competencias educativas, ¿no? Matemática, robótica, que vayan a competir a toda la República Mexicana becados por Zapopan. O no a la República Mexicana, sino a todo el mundo.
Muy bien. Si me permite, vamos a la siguiente pausa del programa, y regresando empezamos así a darle salida a las participaciones del público. Le recordamos líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38. Para quienes nos están pidiendo el libro sobre la ciudad de los niños, con mucho gusto, ya sabe, nos manda su mensaje por WhatsApp y Telegram y le pasamos el link para que usted pueda descargarlo.
Thank you.
Continuamos aquí ya en Agenda Local, tiempo de darle voz a sus puntos de vista y participaciones, que son muy vastas. Gracias por todas y cada una de ellas. Empecemos pues a darle salida. Por acá nos dice Ramón Mendoza: estoy sumamente con usted, licenciado. Dice: se ve muy mal, se refiere a mí, claro está, se ve muy mal que entreviste al señor Frangé en tiempos electorales. ¿Cuánto le pagó Frangé por hacer la entrevista? Y me pregunta que si también voy a entrevistar a Kumamoto. Bueno, déjame comentarle, gracias primero que nada, señor Ramón Mendoza, por su llamada, gracias por tomarse el tiempo de marcar aquí a la estación y comentarme esto. Déjame decirle que no recibí absolutamente ni un solo centavo por hacer esta entrevista, este espacio, que no es limitativo. Aquí, si usted ha sido un ferviente seguidor de este espacio desde hace 3 años que tenemos, sabe que aquí en Agenda Local se fomenta la libertad de expresión. Generamos una serie de entrevistas y dinámicas distintas con los actores que hacen y toman decisiones importantes en materia gubernamental, así que no hay ningún intercambio de ningún tipo. Está aquí el presidente municipal, con licencia, pero presidente municipal de Zapopan, y tampoco estamos cerrados a poder tener a otras personas, con muchísimo gusto. La verdad, se lo digo abiertamente, aquí en su momento la intención era abordar el tema de la ciudad de las niñas y de los niños por una lógica importante, en virtud de que es la autoridad municipal, no le digo saliente porque no ha acabado el gobierno, pero en ese tránsito de buscar el darle continuidad a muchos proyectos gubernamentales. Pero le agradezco mucho, señor Ramón, su comentario, porque me permite justamente a usted y a todos los demás que tenían esa duda dejarla muy clara al aire, ¿no? Este es un espacio inclusivo, incluyente, abierto y donde se respeta la libertad de expresión. Por eso su llamada, con muchísimo gusto al aire, misma que le agradezco, señor Ramón Mendoza. Carmen Prisu dice: Frangé, ¿por qué el abuso? Te pregunta. Dice: yo pagaba 3,600 a sumo de predial y desde que yo comencé se ha aumentado hasta 14,500. Que pagué en enero pasado. Aumentó sin meter yo ni un solo ladrillo y tiene 40 años de antigüedad en mi casa, te dice Carmen.
A ver, aquí sí hay un asunto importante, ¿no? Las tablas catastrales era algo en lo que venía arrastrándose desde hace 30 años en no tener los valores actualizados, ¿no? Mucha gente, entiendo la molestia de la gente, lo sé, pero que sepan que el mayor ingreso que tiene un municipio es el predial. Y bueno, en el caso de ella, si ella gusta y me pasa su teléfono, el teléfono, con todo gusto podríamos ver si está correcto ese cobro. Pero si hay propiedades en que se pagaba 1 peso y ahora están pagando hasta 8 pesos, porque el valor de la propiedad era otro. Hoy lo que estamos haciendo es que tratemos poco a poco de ir subiendo hasta llegar a lo que es lo justo para pagar de una propiedad, ¿no? O sea, no puede ser que una casa en un fraccionamiento de lujo esté pagando 5,000 pesos, y no hablo de ese caso, pero hablo de otro caso, y debiendo estar pagando 40,000-50,000 pesos al año, ¿no? Entonces estamos arreglando esto, ¿para qué? Para tener también recursos para poder nosotros invertir en infraestructura. Recordemos, no tenemos 1 peso del gobierno federal. Zapopan vive del predial y transmisiones patrimoniales que nos pagan todos los ciudadanos y de los impuestos que se pagan. Y bueno, si hubiera alguna duda de ella que le quedara, con todo gusto se la aclaramos, porque también puede haber algún error. Pero, y te pongo un ejemplo, hay casas que se registran, y no es este caso, quiero dejarlo bien claro, que tienen 200 metros de construcción. Hoy metemos ya el que es el avión dron que te va volando, y de repente esa casa que estaba registrada con 200 metros de construcción tiene 400. La fueron construyendo, creciendo, y nunca lo dieron por visto al ayuntamiento. Obviamente esto genera más gasto de predial, ¿no? Entonces, es poner en orden la casa, no es recaudatorio, es poner en orden la casa y pagar lo justo. Entonces, si ella con gusto nos da el teléfono, con gusto será bien atendida, a ver si está correcto su predial y tenerle realmente la explicación por qué está pagando, por qué se fue su predial a ese precio. Y si estuviera en algún error, pues se le bonifica todo lo que usted haya pagado.
Pues ahí está Carmen Prisu, si gusta usted dejarnos su teléfono, con muchísimo gusto se lo compartimos aquí para que se haga la revisión respectiva. Ramón García hace una denuncia, dice: por Parque Colomos 3, hay una represa, y pregunta: ¿cuándo resolverán la represa de aguas negras para la zona habitacional que se hizo? ¿Afecta al Parque Colomos 3? Es lo que pregunta Ramón.
Sí, estamos trabajando muy duro en el Parque Colomos 3. Ahorita estamos en esa limpieza primero a hacerle todos sus caminos, su infraestructura, a conectar el puente con el parque biológico que va el parque ecológico que estará enfrente, que cruzas del puente de lado a lado por acueducto, y toda esta represa que hay ahí, eso que se junta de agua, pues obviamente estamos ya trabajando en limpiarla y que no exista contaminación. Pero ese parque te puedo decir que va a ser uno de los más extraordinarios que hay en la zona metropolitana, Colomos 3. Hoy te puedo decir que hay una infraestructura y algo interesante, los colectivos son los que lo cuidan. Uh-huh. O sea, la ciudadanía es la que los cuida. Ahorita estamos por abrir algunos andadores más, estamos por arreglar la entrada que está del otro lado, no de acueducto. Y bueno, yo decirte que Colomos 3 quedará terminado, no pasará de diciembre en que va a estar terminado.
Por acá nos dice, nos llama Esteban Loera y te pregunta, ¿qué va a pasar con los 320 millones de la mala inversión que se hicieron? ¿Lo van a rescatar o se van a perder?
No, estamos en un pleito desde el siguiente día que invertimos en ese banco. Ese banco teníamos ya invirtiendo pues casi 2 años y medio, 3, y de repente el banco pues quiebra, y obviamente pues no nomás estamos Zapopan, están 10, 12 municipios de la República Mexicana y 7, 8 gobiernos del estado, así como 2,500 empresas que se las llevó. Nosotros seguimos ya el juicio al siguiente día, en la parte de denuncia, en la parte de vernos afectados, y obviamente pues lo que tenemos que hacer, ya ganamos por parte de la Contraloría Interna, no hay causal, porque mucha gente dice que nosotros tenemos la culpa. El meter un dinero en un banco, pues yo creo que no es culpa de nosotros. El segundo es, en la Fiscalía del Estado, también nos declaran que tengamos que seguir nuestro proceso, y ya estamos en el proceso en México para que se determine que no hay ningún causal de culpabilidad a cualquier funcionario del ayuntamiento, ¿no? Ese dinero está en nuestros libros, tanto en la Auditoría Federal como en la local, aparece como pasivo ese banco. Hay un link en nuestra línea de Zapopan donde habla y explica todos los procedimientos que hemos llevado, tanto denuncias penales, denuncias mercantiles, sobre todo para que el municipio no salga perjudicado. De cobrarse, haremos hasta el último intento por cobrar ese dinero, ¿no?
Muy bien, por acá nos dice el señor Jair de la Torre, señor Frangé, por favor, no sea como Alfaro, él traicionó al pueblo en muchos sentidos, sean humildes y vean por las necesidades, gracias. Ahí la opinión del señor Jair de la Torre. Por acá nos dice de igual manera, permítame, la señora Eva dice, buen día, se me da mucho gusto que tengan a Frangé, soy la señora Eva de Jardines del Vejer, Zapopan, yo le he solicitado su ayuda para pavimentar nuestra colonia, banquetas y calles, están muy mal, yo de la tercera edad y enferma, vivo encerrada por temor a caerme, ojalá ya puedan mirar nuestras calles, mil gracias por escuchar, y habla de Jardines del Vergel.
Mira, ahí te digo algo, sí, le mando un saludo, nosotros llevamos 200 kilómetros ya realizados de calles, con concreto hidráulico, no pavimento, y vamos por otros 200, pero el rezago en calles, en infraestructura, en esas colonias, ha sido muy grande. Yo te diría que, y lo repito, yo no, a la primera pregunta, yo no hago promesas y no las cumplo. Cuando no puedo cumplirlas, digo, mejor no se pueden cumplir, pero en este caso yo te diría que 200 kilómetros más de calle que haría yo en mi siguiente administración, más otras administraciones más, tendremos un Zapopan totalmente con las calles como debe de ser, ¿no?
Muy bien, por acá nos dice, permítame, dice, sí, aquí está el nombre, está buscando el nombre, la señora Morales dice, buena pregunta, ¿cuándo se cumplirá la sentencia firme emitida a favor de los vecinos de Paraísos del Coli por el tercer tribunal colegiado de amparo, que debería ser un área verde donde tenían los camiones de basura?
A ver, ya está ese terreno, está totalmente vacío, ese terreno se quitaron, ya no están los camiones de basura, y la intención que se tiene hacer es ahí un parque o una unidad deportiva, definitivamente, ¿no? Ahí se cambiaron esos camiones y bueno, pues la idea es hacer un parque para la sociedad en esa zona o una unidad deportiva.
Por acá te dice la señora Consuelo Vargas, dice, hablando de banquetas, le encargo las banquetas de la colonia Arboledas. En las esquinas están desbaratadas y es todo un reto salir a caminar, aparte de las calles sucias e inseguras. Ojalá no quede solo en el discurso y se dé mantenimiento necesario.
Fíjate que tenemos un programa que vamos por 300 kilómetros de banquetas. Ya hicimos 300 kilómetros de banquetas. Esta administración se hizo y se terminará la presidenta que está ahorita interina, y vamos por 300 kilómetros más de banquetas. Recordemos una cosa, las banquetas antes se sembraban árboles que no eran los adecuados, eran ficus, el ficus te levanta. ¿Y por qué lo sembraban los fraccionadores? Porque era el árbol que crecía más rápido, ¿no? Tú conoces de eso, Enrique, tú sabes. Hay que sembrar árboles endémicos, árboles que no te lastimen las banquetas. Seguimos con ese programa de banquetas, y no solo nomás en las calles, en los parques. Te está levantando las banquetas, los pasillos para que la gente corra, camine.
Las tuberías, cielos, un daño.
No, al rato la tienes y te salen en el aljibe de tu casa, ¿no? Entonces también tenemos ese proyecto. Por eso digo que falta mucho, y esa es la decisión. Y quiero dejar bien claro, yo tenía dos caminos, uno era regresarme a mis empresas, la otra era irme con Pablo Lemus al gobierno del estado, como a su campaña y luego como jefe de gabinete del estado, pero por eso me quise quedar en Zapopan, para darle continuidad, y estoy consciente de que falta muchísimo por hacer. O sea, eso es claro, no, yo no digo que Zapopan está arreglado. Hay gente que hoy te está vendiendo, yo te voy a arreglar todas las calles de Zapopan. Ya los quiero ver en arreglar 400 kilómetros más, o 300 o 500. No es fácil, las calles no se ponen así como si pongas un juego infantil. Tú sabes el problema que tenemos de las calles. Hoy estamos arreglando Santa Margarita y es una incomodidad para toda la gente, para los comercios. No es fácil porque le cambiamos tuberías, cambiamos drenaje, banquetas. Todo este tipo de cosas no es tan fácil y tan rápido. Y también pues no hay recurso que alcance. Entonces tenemos que ir administrando nuestros recursos y pues no le puedes jalar a la de un lado a la cosa. O sea, tienes que repartirlo en todas las colonias.
Por acá Benjamín García dice, ¿qué vas a hacer en materia de seguridad para los ciudadanos que viven en Zapopan? ¿Qué planes tienes?
Mira, yo ya presento mi plan de seguridad. Ahorita lo estamos terminando. Prioridad, seguridad. Pero la prioridad de seguridad tiene que ir encauzada con recuperación de espacios para poder arreglar el tejido social. Sí, vamos a contratar más policías, vamos a contratar más patrullas, vienen cosas muy nuevas, muy interesantes, que pronto la semana que entra tendrán nuestra propuesta de seguridad, en donde no le hemos aflojado. Ya nos cortaron el presupuesto federal de Fortaseg, pero lo que sí queremos es nosotros ir avanzando en Zapopan en lo que es cuestión de seguridad, y la única manera es meterte a la tecnología, ¿no? Hoy con el escuadrón de drones nos vamos a meter ahora vamos a perfeccionar nuestra academia de policía, así como nuestro stand de tiro, tanto virtual como real, y vamos a meter más patrullas y policías, pero no todo es eso. Tenemos que empezar a trabajar mucho en la reconstrucción del tejido social.
Por acá, digo, la verdad es que el tiempo se nos está yendo muy rápido, pero bueno, Esperanza López dice, ¿de quién es el negocio de los estorbosos volardos? Estorban y son muy molestos, es lo que dice por acá Esperanza López.
Sí, mira, la gente, a ver, a mí en lo personal tampoco me gustan, pero son necesarios por la seguridad del peatón. Antes nomás nos fijábamos en la seguridad del vehículo, hoy nos fijamos en la seguridad del peatón, y es por eso que tenemos que... Tú no sabes lo que ha salvado de vidas los volardos, ¿eh? No tienes una idea. O sea, gente que va caminando y un coche de repente da una vuelta y se suben a la banqueta, y lo que ha salvado la vida de niñas, niños, señoras, adultos mayores han sido los volardos. Entonces, no creas que estéticamente son bonitos, lo sé, pero que a final de cuentas no hemos encontrado otra solución, porque recordemos que nos falta mucho la cultura vial.
Ah, eso estoy totalmente de acuerdo. Le hemos dedicado programas infinidad de veces a ese tema, pero bueno, en fin, no hay de otra. Por acá Ernesto Callero dice, usted dijo que cuando inició su gestión, cerca de la clínica 53, que había lugares sin banqueta y eran necesarias las banquetas. Y te pide que se cumpla eso antes de que
clínica 53, si nos puede dar el domicilio, porque eso podemos tenerlo. No lo traigo aquí en el radar ahorita, pero sí me gustaría que nos lo pasaran el dato. Pues el de Arboledas, que ya pasó de banquetas.
Pues don Ernesto Callero, si nos dice dónde se ubica esa clínica 53, pues ya sabe. Entonces ya hay que, y nomás córrele, perdón, don Ernesto, porque estamos ya como a 3 minutos de que se acabe, 2 minutos que se acabe el programa prácticamente. Por acá nos dicen, adultos que necesitamos transporte en colonias donde haya buen tráfico, las nuevas colonias no tienen calles suficientes, no tienen entradas ni salidas amplias, vaya a ver a colonias, cotos alrededor de la clínica 158 del IMSS, en fin, muchos faltantes por doquier, te dice Lulú, mismo caso.
Mira, tenemos que ir de la mano, y ahora que viene, vaya que el gobernador actual ha metido muchísimo en movilidad, en transporte y todo esto, no es suficiente. Uno de los grandes problemas que tenemos es, si no tienes calles, es muy difícil que llegue un camión a esas zonas, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que necesitamos, esto va de la mano, ¿no? Pero sí hay lugares donde sí hay manera de llegar, y estamos en una constante comunicación con el gobierno del estado para meter más rutas. Hay rutas, te hablo, Valle de los Molinos, que ya prometió Pablo que se crece la línea 3 y se mete un BRT hasta Valle de los Molinos, donde la gente va a tener más dignidad, porque en vez de pasar 2-3 horas en el transporte o 4, pues la idea es que pase el menos tiempo para que esté más tiempo con su familia, ¿no? Entonces, todo este problema de transporte y movilidad, también traemos un programa junto con el gobierno del estado y junto con el nuevo gobierno de ser ganador Pablo Lemus, que no tengo la menor duda, y que vamos a poder hacer muchas cosas en ese sentido.
Por acá dice Fernando Martínez, en catastro en la curva, dice, tienen varios años contratando a 2 tecladistas que les pagan demasiado en su sueldo, dice, ¿por qué no mejor no dan oportunidad a jóvenes músicos que egresan del Centro Cultural de la Consti? Es lo que te pregunta Fernando Martínez.
Fíjate que ha estado gente más, yo antes de salir me comentaban que iba a empezar a tocar algunos niños piano. Esto lo metimos nosotros para darle otro ambiente y fomentar la cultura a la gente que nos visita ahí. Ahorita ellos dos tienen mucho tiempo ahí con nosotros, son trabajadores del ayuntamiento, y obviamente pues les gusta la parte de la música, y pues ha tenido mucho éxito. Tiene razón, hemos metido algunos gentes, y ahorita nos acaban de proponer a un niño que es una eminencia tocando el piano.
Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acabó, Juan José. Amigos, escucha, ofrezco una disculpa por todas las llamadas y participaciones que dejaron, y no puedo sacarlas porque el tiempo se nos fue. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Enrique. Un saludo a todo tu radio escuchas. Gracias, Alejandro.
Gracias también a usted por escucharnos, amigos. Radioescucha, los invitamos el próximo sábado a volver a escuchar Agenda Local, y mañana la retransmisión de este programa a las 11 de la mañana.